Estamos predicando en el libro de Josué, pero el día de hoy y el próximo domingo vamos a hacer una pausa, pues vamos a leer un pasaje relacionado a lo que representa esta Semana Santa, el cual inicia el día de hoy y con este domingo de Ramos o de Palmas, y luego el próximo domingo vamos a tener otra lectura acerca de la resurrección. Y luego vamos a continuar entonces nuestra predicación sobre el libro de Josué. Ok, la palabra de Dios dice, Marcos 11, versículos 1 al 17. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Perdón, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre, David, que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén. Y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Perdón, esta es la palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre nuestro, a ti te suplicamos, Señor, que vengas en nuestra ayuda, para que haya en nuestro corazón la solemnidad necesaria respecto a tu palabra. Señor, ten piedad de nuestras almas, que necesitan de ti constantemente, de nuestra inmadurez en muchos sentidos. Te ruego que nos ayudes a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Danos esa fe para creer esta historia, pero danos esa fe también para creer que tú puedes, Señor, aplicarla a nuestra vida, que nos puedes hacer diferentes, que nos puedes ayudar a transformar nuestra alma y nuestro ser. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a meditar un poco en esto, en el contexto del el tema del Cordero Pascual. Hemos estado hablando el domingo pasado, cuando hemos estado predicando sobre el libro de Josué, cómo después que ellos triunfaron en la conquista de Ai, construyeron en Shechem un altar hecha de piedras donde ningún ser humano había puesto algún instrumento de hierro. Y entonces allí ofrecieron sacrificios al Señor, sacrificios corderos al Señor, animales al Señor, representando el sacrificio del Cordero Pascual, este Cordero Pascual del cual Juan el Bautista dijo señalándole: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es importante el tema del Cordero? Porque es exactamente en este día el cual el Cordero entra, usualmente entra a la ciudad de Jerusalén. La gente iba a buscar un Cordero para ofrecerlo en la Pascua. Quiero destacar varios elementos, pero especialmente decirles cuán importante es este texto, que hay tres cosas aquí extraordinarias que usualmente no vemos de Jesús. ¿Okay? Vamos a hablar más de más elementos, pero principalmente quiero mencionar estos tres. La primera cosa es que aquí se habla de que Jesús o el Señor necesita algo, algo que usualmente ustedes no van a ver. Ustedes leen la Biblia, no se ve momentos en los cuales Jesús dice que necesita algo. Pero aquí específicamente, cuando Él envía a sus discípulos a traer a este asno, a este pollino, nosotros vemos que Jesús les indica, les dice, que cuando les digan: ¿por qué hacéis eso?, decid, versículo 3, que el Señor lo necesita. Y luego lo devuelve, es completamente inusual. Y esto aparece dos veces en el pasaje. La necesidad y la provisión en ese concepto del Cordero. Vamos a ver esto. La segunda cosa que es impresionante también, algo inusual, es que nosotros vemos a Jesús montando un asno, un animal. Eso es algo fuera de lo común. Jesús siempre aparece en la Biblia caminando. Nunca aparece Él montando algo. Era muy común que la gente andara en ese tiempo en camello, en asnos, y algunos los romanos en caballo. Pero a Jesús no lo vemos montando un animal, siempre caminando. Es interesante esto porque tampoco vemos mucho Jesús. Probablemente era un estilo de enseñanza que los maestros tenían en aquel tiempo. Ese estilo peripatético que se llama, la actitud de caminar, ir enseñando, contando parábolas. Pero aquí lo vemos montando un asno, lo cual nos habla acerca de la humildad y la gloria del Mesías. Y la tercera cosa, que aún es más fuerte aquí, es que nosotros vemos a Jesús, por este texto bíblico y en los otros evangelios, usando, si es que le suena la palabra muy fuerte, le explicaré por qué es importante mencionar esto, violencia. Usando un látigo, ocasionando, por decirlo así, desorden en el templo. Es algo que nosotros vemos a Jesús, un símbolo de paz. Nunca lo vemos a Él causando este tipo de disturbios. Pero aquí en este pasaje, en extraordinario pasaje, que nos habla del Cordero Pascual, vemos a Jesús usando, por decirlo así, violencia para transformar algo, para limpiar el templo. Entonces, esas cosas nos hacen entender que no estamos ante un pasaje cualquiera. Yo sé que cada Semana Santa, cada año, usualmente nosotros repetimos lo mismo, ¿verdad? Estamos en la Semana Santa, el Domingo de Ramos usamos ramitos. Luego viene la Resurrección, lo mismo. Luego viene la Navidad, lo mismo. Somos personas de costumbre. Estamos constantemente en un ciclo. Y no sé si usted alguna vez especialmente cuando la gente, los niños llegan a adolescentes, empiezan a preguntarse eso. ¿Pero por qué celebramos eso? Yo recuerdo a uno de mis sobrinos que vive en Canadá, el cual él le encantaba la Navidad. Era el primerito a estar en la Navidad. Cuando llegó a cumplir 17 años, dijo: ¿pero qué sentido tiene esto? Empezó a cuestionarse, ¿no? ¿Para qué decimos feliz Navidad? Vamos a comer esto, ¿pero por qué? Pero vamos, ¿a regalos para qué? Todo lo cuestionaba. Ya su mamá estaba cansada de él porque de todo lo cuestionaba, ¿no? El joven estaba desarrollando su identidad y le llevaba a pensar, ¿pero por qué hacemos esto? Todos los años la misma cosa. Es la tradición, ¿no? La tradición, la famosa tradición. Pues el ser humano es un ser humano de tradiciones. Aún aquel que se quiere rebelar contra tradiciones, crea nuevas tradiciones. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que entender cómo Jesús, Él no está en contra de la tradición, pero es aquel que viene a darle significado a la tradición. Es aquel que llega a algo que ocurría cada año. Cada año en esta fecha, el mes para los judíos se llamaba Nisán. El día 10 de Nisán ocurría algo importante en las familias de aquel tiempo. Ellos separaban, escogían el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Era un día de fiesta, la gente llegaba en peregrinaje a Jerusalén. Había un ambiente de fiesta alrededor. Así como pues, quizás en algunos de vuestros países, la Semana Santa se pone como un día de fiesta, un día festivo, todas las calles cambian. Así ocurría un tiempo festivo, un tiempo de festividad. Ocurrían también desgracias en aquellos tiempos y ocurrían motines en aquellos tiempos. Como las grandes celebraciones, como las grandes ferias, en los grandes eventos, ocurre de todo. Esta era una semana especial, pero a la larga Jesús entiende, y si usted lee la Biblia entiende, de que esa semana especial al final era solo una repetición anual de la misma cosa. Y la gente podía ir a celebrar y después volver a sus casas y sentirse igual, exactamente como ellos habían iniciado, o peor. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo extraordinario, que esta vez Dios ha elegido el Cordero Pascual que va a quitar el pecado del mundo de una vez por todas. Para nosotros los pastores, predicar sobre estos temas a veces es un gozo, pero a veces podría ser tedioso, porque siempre estamos tocando, es el mismo texto, son los pasajes de la Biblia que no se pueden evitar, ¿no? Lo de la Navidad y de la Semana Santa. Siempre se está aplicando sobre lo mismo. Sin embargo, la Biblia es tan maravillosa que cada vez tiene algo nuevo para nosotros. Así que el día de hoy yo quiero enfatizar solo estos elementos del Cordero Pascual. La primera cosa, de la necesidad y la provisión. ¿Cómo en el Mesías se ve el concepto de necesidad y de provisión? Ok, vamos a ver en el versículo 2, la Biblia dice: y les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor lo necesita. Ese es el texto impactante aquí, enigmático. ¿Qué pasaba exactamente? Nadie lo sabe. Quizás esos señores conocían a Jesús. Quizás Jesús ya había preparado, eran discípulos de Jesús. Quizás Jesús ya tenía preparada la circunstancia. Era un tiempo de preparación. La gente preparaba cómo iba a traer sus corderos. Dios en su providencia había preparado que el Cordero Pascual entre a Jerusalén montado en un pollino. Entonces la expresión increíble de Dios lo necesita es mencionada aquí. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque realmente Dios no necesita de nada. Si nosotros sabemos, Dios no necesita absolutamente de nada, porque su misma definición de Dios lo hace ser suficiente de sí mismo. En la teología se llama eso aseidad. Aseidad consiste en que Él no necesita depender de nadie. Dios no tenía que crear a la humanidad. Dios no necesita de usted. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de ninguna de sus criaturas. Simplemente Él, por amor a nosotros, nos ha creado y nos ha salvado. Y aquí nosotros lo vemos a este Dios eterno necesitando ¿de qué? De un burrito, de un pollino, del hijo de un burrito, necesitando de eso. En la Semana Santa a veces las iglesias hacen bastantes cosas para atraer gente, ¿no? Todas las iglesias hacen, tienen que hacer algo, música, algo diferente, de tal manera que la gente venga, ¿no? Hay iglesias, lugares en los cuales hacen representaciones de la crucifixión, y he oído hablar de iglesias en los cuales traen un asno en la Semana Santa. Un asno, verdaderamente, lo hacen entrar al templo, ¿no? ¿Cómo sería, bueno, un asno aquí? Había un pastor que decía, que le propusieron eso, ¿no? Y él dijo, no, ya tengo suficiente con los que están sentados en las bancas. Por supuesto, eso es una, bueno, él no se refería a la inteligencia de los creyentes, él no se refería a la terquedad de muchos de nosotros. Porque el asnito es considerado como algo terco, que nos cuesta cambiar, así somos los seres humanos. Sin embargo, Dios necesita de un asnito, de un burrito. El Señor, no dice que el Señor necesita de pastores. El Señor necesita de un burrito. No necesita, el Señor necesita de ciudadanos. No, el Señor necesita de un burrito. Esto representa, es muy increíble cómo representa, cómo aquel Dios eterno que ha creado el universo, que ha creado las cosas, es aquel que todo lo posee, en su providencia establece que la necesidad para la salvación consiste en enviar a Jesucristo, el cual nace de una familia que monta un burrito, ¿verdad o no? Es una familia que va en un burrito y nace en un pesebre, en un lugar pobre, probablemente cerca de burritos. Y es aquel que entra a morir en Jerusalén montado en un burrito. ¿Saben que esto representa el interesante impacto y contraste que hay entre lo que la gente cree que necesita? En Jerusalén la gente decía, no, pero necesitamos esto, necesitamos el otro, necesitamos aquello. Y lo mismo el pueblo romano. Los escritores, la literatura paralela judía nos dice de que en ese tiempo de la Pascua es donde habían mayor motines y violencia. Había gente que creía que se necesitaba violencia para cambiar las cosas. Un nuevo líder revolucionario. Por eso que Pilatos, el cual no vivía en Jerusalén, entraba él o sus delegados a Jerusalén esa semana para poner orden. Y usualmente entraban con bastante pompa, montados en caballo, con una comitiva grande, con un impacto grande, porque ellos creían que se necesitaba de las tropas romanas para poner orden. Dios necesita de un burrito para cumplir lo que la Escritura dice en Zacarías: regocíjate, hija de Sión, que tu rey entra montado en un burrito. El día de hoy yo sé que usted y yo tenemos muchas necesidades. ¿Qué necesita usted, amigo, amiga? ¿Qué necesita en la casa? ¿No? Yo, todos los que tenemos esposo o esposa sabemos de que hay muchas necesidades, ¿no? Lo que se dice en inglés, honey do, ¿no? Necesitamos esto, esto, el otro. Todos tenemos necesidad. Es verdad. Sin embargo, la principal necesidad que usted y yo tenemos, amigo, amiga, consiste en la necesidad de este cordero pascual que quita el pecado del mundo. Yo recuerdo cuando el doctor Sitema estuvo visitando aquí, dijo algo que nos animó mucho a nosotros. La Biblia nos dice que usted y yo tenemos todo lo necesario para ser buenos discípulos de Cristo. Todo lo necesario, Dios lo ha provisto todo. A veces creemos que no. No, pero necesitamos A, B, C, D para que recién lleguemos a ser discípulos de Cristo, buenos discípulos de Cristo. No, la Biblia nos dice que aquí el Dios eterno, creador del universo, ha provisto este cordero pascual. Es un cordero pascual el cual nadie ha montado, así como el altar que Josué realizó o construyó, donde no había, el hombre no había puesto sus manos. Es un cordero pascual que representa pureza. ¿Por qué Cristo es lo único que usted y yo necesitamos? Porque Él es el único cordero que puede ofrecer satisfacción por los pecados de la humanidad. No existe otro. Esta es la provisión que Dios tiene para Jerusalén. La pregunta es, ¿Jerusalén entiende esa necesidad? No. Cuando Jesús sube, Él dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si solamente hoy supieras lo que te puede dar paz, es decir, si solamente hoy entenderías cuál es tu verdadera necesidad, viendo toda esta gente que va y viene, que se esfuerza, que compra, que lucha, que se prepara, que trabaja, si hoy entendieras en qué se reduce tu verdadera necesidad, entonces tendrías satisfacción. Eso es lo que nos dice Jesucristo el día de hoy a nosotros también. Pero además, el pollino representa aquí la humildad y la gloria del Mesías. Vamos a ver en el versículo 17. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Es decir, ellos empezaron a aclamarlo como a un rey. Y es cierto, este Cordero Pascual que entra a Jerusalén para ser inmolado y sacrificado, es también un rey. Es un rey poderoso, mucho más poderoso que Pilatos, mucho más poderoso que Caifás, mucho más poderoso que cualquiera de los otros sumos sacerdotes. Él es un rey del cual la Biblia anuncia, aquel que viene a restaurar el reino de David. Miren, la razón por qué el versículo 10 ellos mencionan David, esta gente empieza a reconocer que este hombre que había hecho milagros, que había resucitado a Lázaro, este hombre es un ser especial, es realmente el Mesías, aquel que va a restaurar el reino davídico. No hubo un tiempo mejor para la humanidad que cuando David fue el rey de Israel. La gloria, la suma del pueblo de Dios llegó a lo más alto. Y aún después, con Salomón, el templo fue construido. La gente está diciendo, Hosana. La expresión Hosana significa, sálvanos ahora. Es decir, la salvación es ahora. Ahora se cumplió. Es como cuando usted está esperando que su equipo favorito gane, ¿no? Cada año viene, esta vez va a ser campeón. Y de pronto no lo es. Así estaba la gente de Israel. Este año vendrá el Mesías. Este año vendrá el Mesías. Sacrificamos corderos, nada. Pero cuando ellos ven a Jesús, que está cumpliendo la profecía del Mesías, ellos dicen, ahora es cuando. Sálvanos, Señor. Hosana. Alabado sea el Señor, porque ahora está el cambio. Esta vez sí hay un cambio de verdad. Ahora sí hay una diferencia. Lo que hemos estado esperando por siglos. Viene el rey montado en un asno. Ellos entendían la profecía. Aquí está la gloria del Mesías. Pero es una gloria del Mesías la cual viene con humildad. Aquel que monta sobre un asno. Cristo está dispuesto a cumplir la palabra de Dios conforme ella lo indica. La Biblia nos muestra que en el futuro Cristo entrará montado en un caballo con toda su gloria. Aquí nosotros vemos esta dualidad entre el estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación de Cristo. Ambos se combinan en esta historia. Es un momento de gloria, es un momento triunfal, por eso se llama de triunfo, en el cual entra Jesús a Jerusalén. Pero también es un momento de humillación, porque él no entra a reinar como los reyes romanos, sino entra a reinar como aquel que se inmola y se sacrifica por nosotros para salvarnos. Es Jesucristo el rey de tu vida. ¿Cómo vas a dar gloria a Dios? Usando estas ramas, es bueno, no estoy en contra de eso, ¿no? Hay que usar gloria a Dios a las alturas, porque eso representaba, estas palmas representaban la gloria en la antigüedad. ¿Cómo vamos tú y yo a dar la gloria a Dios, a entronar a este Dios? Si nosotros queremos decir que Él es el Rey, significa que Él es el Rey de toda nuestra vida. Significa que cada área de nuestra vida debe estar sometida al Rey. Mucha gente celebra la Semana Santa, celebra el Domingo de Ramos. Pero si su vida, la vida nuestra, no está sometida a Él, entonces de nada nos vale que digamos, Él es el Rey. Debemos decirlo en nuestra propia forma de vivir, que Él es el Rey. La tercera cosa que realmente nos llama la atención es con respecto a Él como un rey de paz y al mismo tiempo de violencia. Vamos a ver nosotros esto en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Este pasaje nos muestra de que Él no reaccionó inmediatamente, Él vio todo lo que estaba pasando ahí. ¿Qué era lo que ocurría? El pueblo judío había creado una estructura bien elaborada que producía mucho negocio para la continuidad de la organización del templo. Era un templo inmenso, enorme, maravilloso. ¿Ok? Era un templo que había sido reconstruido por Herodes. Alguien dijo que Herodes fue un hombre muy malo, mal padre, mal esposo, mal gobernante, pero fue un excelente constructor. ¿Okay? Para construir era muy buenísimo, buenísimo. Él había construido, edificado un templo increíble. Jesús entra y ve toda la estructura, todo este orden y se va. Luego ocurre algo interesante aquí, que pareciera que no tuviera conexión, pero sí lo tiene. Dice que él tiene hambre, ¿no? Otra vez la necesidad de Cristo como en su humanidad. Versículo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, note usted el contexto aquí, hojas que habían recogido la gente para lavarlo, y esta vez ve una higuera que tiene hojas, y va y ve que no tiene fruto. Y Cristo maldice la higuera. Hay otros textos en los cuales se habla de maldición de la higuera. Le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego entra a Jerusalén. Y entonces al ver todo este negocio en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcaba las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí vemos a Jesús usando violencia, una violencia santa, para limpiar el templo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús quiere, a Jesús le incomoda, porque Él es el Hijo de Dios que viene a transformar su iglesia, le incomoda que el pueblo de Dios tenga una adoración superficial, una adoración de solo hojas. Nada más, solo hojas, no había fruto. En aquel pueblo de Dios no había un resultado de su adoración. Y si nosotros nos reunimos aquí para adorar al Señor, tenemos que producir fruto. Tiene que haber transformación. Cristo entra al templo. Ellos habían producido mucho fruto, pero no el fruto que Dios buscaba en su pueblo. Ellos habían producido una estructura muy elaborada. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? A Dios le gusta el orden. Pero aquí Jesús entra a romper el orden. ¿Se imagina? ¿Alguna vez usted ha tenido a alguien que visita su casa y empieza a tumbar las cosas alrededor? ¿Cómo se siente usted cuando eso pasa? A veces los niños hacen eso, ¿no? Algún niño viene a nuestra casa y lo pone de cabeza. Bueno, yo pongo de cabeza mi casa también, pero es otra historia. Ponemos de cabeza la casa y nosotros decimos, pero eso se está rompiendo el orden. ¿Por qué? Porque ese orden que ha creado el pueblo de Dios, no es un orden que adora a Dios. Lo que les motiva a la gente en el templo no es alcanzar a las naciones, sino es mantener la estructura del templo, mantener el sistema económico del templo. Es interesante que Jesús dice, mi casa será casa de oración para todas. ¿Qué dice? Para todas las naciones, para toda la gente. Ese es un lugar que debes recibir toda la gente. Ahora, antes de acusar a otros, pensemos en nosotros mismos. Vuestro cuerpo, amigo, amiga, es el templo del Espíritu Santo, si usted es un creyente. ¿Cómo está vuestra casa? No estoy hablando de si está bien maquillada o si necesita alguna operación, no. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Usted puede estar muy ordenadamente, sin embargo, necesita someterse al orden de Dios. Nuestra familia es un lugar donde debe habitar el Señor. ¿Cómo está nuestra familia? Necesita una limpieza. La iglesia de Dios el día de hoy necesita una limpieza. Las iglesias tienen como centro que la iglesia se convierta en lugar de oración para todas las naciones, o es un centro solo para mantener un aparato estructural, o es un centro para vender la salvación. Nos volvemos mercantilistas de la salvación. El día de hoy hay mucha gente que predica sobre la prosperidad, ¿sí o no? Habla constantemente de que hay que hacer esto, el otro, hay que dar dinero para esto, el otro. Es verdad que Dios nos dice en su palabra que debemos diezmar y ofrendar, pero no debemos convertir la iglesia en un centro de negocios, sino en una casa de oración para toda la gente. Blanco, negro, hispano, asiático. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Mi casa será casa de oración solo para los hispanos? No. ¿Mi casa será casa de oración solo para los blancos? No. ¿Mi casa será casa de oración solo para los morenos? No. Para todas las naciones. ¿Saben qué? Cuando a Salomón construyó el templo, Jesús dijo, los cielos de los cielos no te pueden sostener. Sin embargo, Dios ha querido que se construya un lugar de adoración, un lugar que representa la presencia del Señor. Jesucristo dijo, en tres días derrumbo el templo y en tres días lo vuelvo a edificar. No hablaba del templo de piedras, sino del templo de su cuerpo. El día de hoy somos llamados a ver esta paz y violencia en el Mesías. Si usted quiere celebrar verdaderamente la Semana Santa, tiene que aceptar la transformación de Dios en su ser. Yo tengo que aceptarlo. No me va a gustar, ¿eh? Porque generalmente nosotros creemos que nuestro orden es el mejor. Pero Dios viene a transformarnos. Él es aquel que entiende nuestra necesidad y provee para esa necesidad. Él es aquel en el cual se refleja la gloria del Rey y la humildad del ser humano. Él es aquel en el cual está depositada la paz que Dios la trae a través de la transformación. Si hoy entendieras lo que te puede dar paz, es lo que Jesús le dijo a Jerusalén. Si hoy entendieras lo que te puede dar paz, es la transformación, la violencia de Jesús para transformar nuestra vida y transformar la iglesia de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia, mío nuestro, este domingo de Ramos. Señor, ayúdanos de que nuestra alabanza no sea algo superficial, sino que de verdad nos demos cuenta de la necesidad profunda que tenemos de cambiar y volvernos templos de ti. Señor, ayúdanos a darte la gloria a ti como el Mesías, de tal manera que no solo sean voces hablando, sino sean vidas transformadas para ti. Señor, ayúdanos a encontrar la paz que viene a través de la fuerza de tu Espíritu Santo, que pueda derribar las puertas, las paredes, los muros que hemos colocado. Derríbalo, Señor, hoy en día, y sálvanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.